Es mediodía.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. Juicio a la portavoz del Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, por un delito contra los sentimientos religiosos cometido durante el asalto a la capilla de la Complutense en 2011. Maestre ha pedido disculpas si ofendió con su protesta. Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Lo hizo y a día de hoy lo sigue defendiendo. Rita Maestre afirma que lo ocurrido en la capilla de la Complutense fue un acto pacífico para pedir que no hubiera lugares de culto en una universidad pública. Ni se insultó a nadie, ni se tocó ningún elemento religioso. La intención no era, ha dicho la portavoz del ayuntamiento, ofender a los católicos o a nadie, pero si alguien se sintió así, ya ha pedido perdón y lo ha reiterado ante la justicia.
Ya he manifestado en público y lo creo seriamente que si eso ofendió a alguien, no tengo ningún reparo en lamentarlo y en pedir disculpas, porque no era nuestro objetivo, no era. Yo cuando estaba allí no era esa mi intención. A veces sucede que se hacen cosas que uno no las hace con esa intención, pero que hacen que otra parte se siente ofendida, porque es una cuestión subjetiva. Y, por lo tanto, lo único que se puede hacer en ese caso es pedir disculpas.
Tras Maestre ha declarado el otro acusado en el proceso, el militante de Podemos, Héctor Meleiro, que ha mantenido un discurso similar a Maestre. Ahora comparecen como testigos otras personas que estuvieron el día de los hechos en la capilla de la Complutense.
Pleno en la Asamblea de Madrid, que se centra a esta hora en la educación. Un debate que ha derivado de nuevo en reproches, esta vez entre Partido Socialista y Ciudadanos. Eva Prat, buenas tardes.
Buenas tardes. Ha sido el diputado socialista Juan Segovia el que ha lamentado el retraso en la construcción del instituto en Monte Carmelo, aprobada en las enmiendas a los presupuestos y apoyada por Ciudadanos. Por este motivo, Segovia lanzaba también un reproche a la Formación Naranja por su apoyo de investidura al Gobierno. Desde el Ejecutivo, el consejero de Educación, Rafael Van Grieken, recordaba que todo lleva unos plazos. Escuchamos a ambos.
Si creen en el compromiso de los gobiernos con los ciudadanos y se rebelan ante el hecho de que un gobierno incumpla con las resoluciones del Parlamento, no piensen que pueden seguir apoyando al Partido Popular. No piensen que 76 medidas de apoyo a la derecha van a cambiar las cosas. Es mucho más sencillo, señor Aguado. Si quieren cambiar en Madrid, basta con dos palabras. Ángel Gabilondo.
Señoría, es una irresponsabilidad plantear enmiendas sin dotación presupuestaria. Yo le agradecería que dijera de dónde quiere que lo quitemos. Es muy fácil generar esa enmienda. Dicen que hay que construir un nuevo instituto, pero no dicen con cuánto dinero ni de dónde hay que sacarlo.
Continúa el control al Gobierno, esta vez con preguntas al consejero de Transportes, Pedro Royán.
Gracias, Eva. Dos personas han sido detenidas, especializadas en el robo sobre ciudadanos de origen chino. Vigilaban sus movimientos y utilizaban la técnica del mataleón, es decir, sustraían el dinero en efectivo que portaban las víctimas, dándoles fuertes golpes que les mantenía inconscientes. Se les imputan tres robos con violencia, perpetrados todos ellos en el polígono Cobo Calleja y también en Pinto. Portavoz del Instituto Armado.
Lo que habían hecho había sido presionarles la carótida hasta casi perder el sentido y de esa manera les robaban. A partir de aquí lo que se detecta es que hay otros dos hechos similares acaecidos posteriormente y con los datos que aportan las propias víctimas en relación a los ahora ya detenidos se consigue identificarlos y posteriormente una vez que se les ha localizado se les ha detenido. Lo que hacían era vigilar a estos ciudadanos aprovechando cuando salían de sus negocios con la recaudación de la caja o bien a ingresarla o bien a dirigirse a su domicilio. De esta manera se garantizaban que llevaban dinero encima.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
¿Cómo se circula hasta ahora por las carreteras madrileñas? DGT, Alicia Gutiérrez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Se circula muy bien por todas las carreteras en general. Accesos y salidas presentan una circulación fluida y cómoda. No hay inconvenientes en este momento que destacar. Sí que les vamos a pedir cuidado con la nieve que ha caído durante esta mañana en la sierra, las calzadas mojadas, resbaladizas peligrosas. Mucho cuidado en la 1 en Somosierra y en la Nacional 6 en el Alto del León.
Y en el centro de Madrid, una protesta, la de los taxistas, parece que está complicando el tráfico. Ayuntamiento, Inmaculada Landeras, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Lo complica porque es imposible que no lo complique algo, pero hay que decir que hasta el momento mucho menos de lo que suele ser habitual. Y es que tenemos una hora valle, con unos niveles circulatorios muy bajos. Está cortada la Plaza de Colón desde hace más de una hora. y el paseo de la Castellana tiene una pequeña retención, que lo normal sería que llegara casi a la Plaza de Castilla. Así que, como decimos, la repercusión está localizada en los lugares de los cortes. Eso sí, son las plazas más importantes, más emblemáticas que tenemos en el centro, las que tienen esos cortes. La Glorieta de Carlos V, los conductores del Paseo de las Delicias tienen tráfico lento hasta llegar a la calle Áncora, les desvían hacia el Paseo de Infanta Isabel. Los que acceden por los bulevares a la Plaza de Colón, los Génova, les desvían hacia la calle de Jorge Juan. En la Plaza de la Independencia ocurre lo mismo, desde Serrano hacia Alfonso XII. En la Plaza de Cibeles, los conductores que bajan desde Puerta del Sol por la calle de Alcalá les desvían hacia el Paseo del Prado. Y en la Plaza de España, los desvíos de Princesa son hacia la calle San Leonardo y los que entran por la Cuesta de San Vicente les desvían hacia Princesa. Por lo tanto, en esos puntos sí van a encontrar una circulación lenta en sus inmediaciones, pero no es una repercusión generalizada. Por supuesto, para evitar el eje central, si tienen que hacer recorridos largos, desde fuera, sin lugar a dudas, la M30, que está muy bien, y por dentro, perfecta, Príncipe de Vergara, Menéndez Pelayo, si tienen que hacer recorridos norte-sur o viceversa.
Y nos situamos también en la bolsa para comprobar la evolución del mercado continuo. Pablo López, buenas tardes.
Buenas tardes. Evolución muy positiva para el IBEX 35. Ahora mismo está sumando un 0,90%, 8.438 puntos, y se sigue dando continuidad a ese rebote que arrancaba el pasado viernes y que permite dar un respiro a los inversores después de un horroroso comienzo de 2016. En cuanto a los valores, Indra se sitúa al frente de la tabla, gana un 3,11%. En negativo, ArcelorMittal es el farolillo rojo, con una caída del 2%, con una prima de riesgo que se sitúa en 144 puntos básicos. El euro, por su parte, se cambia por un dólar con 11 centavos.
Es todo, más noticias a la una en punto de la tarde. Siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Siete minutos pasan de las 12 en punto del mediodía, seguimos en Onda Madrid. Esto sigue siendo Hoy en Madrid y lo va a seguir siendo los próximos 53 minutos hasta la 1 de la tarde, que será el momento en que demos paso y a otros compañeros y que se hagan cargo del kiosco, porque llevamos aquí desde las 8 de la mañana, María José, sí. Y en fin, está bien, pero
todo tiene
momento,
su punto final.
Exactamente, en el que uno pues tiene que parar y eso hacer es. Cosas tan absurdas como comer, por ejemplo, no sé.
Descansar, bueno, echarse una siesta, en fin.
Si están con nosotros desde la hora anterior, se habrán quedado con las ganas, como nos hemos quedado María José y yo, con las ganas de seguir hablando con Nieves Sobrino, que es la directora del Archivo Regional de la Comunidad de Madrid, que cada semana nos acerca a alguno de esos tesoros que se guardan en ese archivo. Y hoy, además, tiene uno interesantísimo, que es ese documento en el que se nos dice ¿cuál es el ajuar que tenía que llevar una colegiala del siglo XVIII cuando ingresaba en su internado?
Eso es, y lo que no imaginábamos, pues bueno, pues era lo que nos está descubriendo Nieves a través
de cuatro tablas.
La cama con las tablas, que además tenían que ser de color verde, con toda la ropa de la cama, y después sí. Nos hemos quedado en toda esa esas telas que tenían que componer las vestimentas, casi todo era para hacer hábitos y velos, pero bueno, nos hemos quedado pues justamente en eso, en todo lo que hacía falta en el vestir, y ahora sí que retomamos a Nieves, muy buenas otra vez.
Hola, muy buenas a las dos. ¿Cómo están?
Hola, Nieves.
Porque creo que aparte de eso iban muchas cosas más y algunas de ellas también estaban relacionadas con el tema de las vajillas, hasta cubiertos y lo que necesitaran para comer o beber.
Efectivamente, llevaban un conjunto de cosas, aparte de las telas que hemos visto, tenían que llevar botones, por ejemplo, botones blancos de hilo y botones azules de seda, entiendo que luego para ponerlos en los hábitos que iban a llevar. Curiosamente, les dejaban llevar toda la ropa interior que quisieran y ahí no ponían límites o condiciones del tipo de tela que tenía que ser, la que ellas quisieran y como ellas quisieran. Llevaban también algo que a mí me ha gustado mucho, dos capotillos blancos, que eran como unas medias capas que llevaban hasta la cintura. Y el documento además especifica que tenían que ir con su cinta. Entiendo que era con la cinta para luego atártela
en el cuello,
en
¿no?
el cuello, exactamente. Uh-huh. También dos zagalejos blancos, que eran una especie de refajo para llevarlo por debajo del hábito que ellas se ponían diariamente. Cuatro delantales largos, cuatro corbatas, tres toallas y tres servilletas. Aquí entramos ya, dejamos un poco lo que es la ropa de vestir y entramos ya en el aseo diario. Exactamente. Uh-huh. Entonces llevaban tres toallas, tres servilletas, peines, alfileres negros y blancos, cordones de seda y luego llevaban lo que es lo que necesitaban para comer. Dos vasos, dos jícaras y un cubierto de lo que quisieran, del material que ellas quisieran, siempre que estuviera formado por la cuchara, el cuchillo y el tenedor.
O sea, queda claro, Nieves, en cierto modo, que iban a un colegio de pago, pero que allí regalar no se regalaba nada, que no fuera la educación del momento.
No, ni siquiera la regalaban, porque, entre otras cosas, además de todo esto que acabamos de ver, tenían que pagar 9 reales diarios, que era muchísimo dinero, por adelantado por medios años, con lo cual, o a partir de ese pago, el colegio se comprometía a darles piso, o sea, cobijo, alimento diario, les enseñaban labores, números, lectura, escritura y música, les daban la ropa limpia y les garantizaban una asistencia de médico, cirujano y botica. Uh-huh. O sea, que como veis, realmente es un colegio de pago en condiciones y un colegio en el que tú tienes que adelantar el dinero por todo lo que vas a hacer. Es más, y esto ya es el último detalle que nos cuenta el documento. El día en el que la colegiala entraba en el colegio, tenía que ofrecer un refresco a la comunidad. Nosotros ahora el refresco lo asociamos siempre con la bebida.
Sí.
Una bebida pues de naranja, de limón o de lo que sea. Pero el refresco antiguamente es otra cosa. Era el conjunto de bebidas, de dulces o de otros alimentos que se da en una reunión del tipo que fuera.
O sea, era como un ágape.
Exactamente, en mi pueblo todavía se sigue hablando de refresco porque está como heredado del pasado. Entonces, la colegiala tenía que llevar ese día 20 azumbres de la bebida que le pidiera el colegio. El azumbre viene a ser aproximadamente como 2 litros, una medida de capacidad que viene a ser aproximadamente 2 litros. O sea, que tenía que llevar 40 litros de la bebida que el colegio le dijera. 6 libras de bizcochos de garapiña, que por lo visto eran unos bizcochos muy muy exquisitos, muy deliciosos, muy largos, muy delgaditos y que eran como más suaves que los que se hacían habitualmente.
Uh-huh.
7 libras de chocolate, 60 bollos o tortas.
Vaya.
Sí, no está mal.
No.
Y dos libras de bujías, disculpad, para alumbrar la sala de visitas.
Ah. Fíjate qué curioso, claro.
Sí, lo de las bujías.
Sí, sí. Uh-huh.
Lo de la bujía era la luz, las velas que se utilizaban en aquel momento y que se llamaban bujías.
Uh-huh.
Esto solamente para dar el refresco a los miembros del colegio. Si la colegiala llevaba personas que la acompañaban ese día...
Más todavía.
...entrada en el colegio, efectivamente también tenía que pagar el refresco que le diera a esas personas. Con lo cual, realmente aquí el colegio, bueno, no ponía nada de gratis y salía beneficiado por cualquier lado que lo miráramos.
Fíjate, claro. Y tú vas pensando, a ver qué bienvenida me dan, y no, la bienvenida ya te cargas tú de llevarla.
Exacto.
Te la llevas durante puesta. El trayecto. Sí,
la llevas puesta, está muy bien.
La llevas tú puesta. Pues esto es lo que nos cuenta el documento de hoy.
Y Nieves, una cosa que me parece especialmente curiosa, porque nos hemos centrado lógicamente en este documento donde sale la lista de todo lo que tenía que llevar, la que se denomina colegiala porcionista, ¿no? Que es aquella que paga para estar allí. Pero lo curioso es que este colegio, estaban estas colegialas internas que pagaban, pero también no sé si estaban juntas o en este caso ya no, con el resto que eran niñas huérfanas.
Estaban juntas pero no revueltas. Digamos
ya.
Que en algunas cosas sí que se juntaban, pero normalmente había distinciones entre las alumnas de buenas familias que pagaban y las niñas huérfanas que el colegio acogía, normalmente entre 7 y 12 años. De hecho, la educación, la enseñanza que le daban a las niñas huérfanas no era la misma. No les enseñaban música, ni tampoco les enseñaban a leer, ni a escribir, ni números. A ellas les enseñaban cosas tan importantes como humildad, obediencia, paciencia, mortificación, paz y conformidad.
Vaya.
claro.
En fin. En fin.
Sí, las dos funciones distintas.
Está todo dicho, sí. Exacto.
Lo dejamos ahí.
Oye, Nieves, ¿de dónde ha salido este documento?
Este documento ha salido del Fondo Diputación Provincial de Madrid. Uh-huh. Os hablo mucho de muchos documentos que tiene este fondo, pero porque realmente es amplísimo. Estamos hablando de un fondo que tiene documentos desde mediados del siglo XVI hasta 1983, con lo cual es que nos da, bueno, para encontrar documentos de muchísimos temas. Y sobre todo lo que nos encontramos aquí son documentos muy relacionados con la asistencia social y con la beneficencia durante los siglos XVI, XVII y XVIII, porque fueron tareas y labores que estaban encargadas y llevaron como muy suyo las congregaciones religiosas y también muchas veces la nobleza madrileña. Entonces, todos estos documentos están aquí metidos en este fondo y de verdad que son interesantísimos para conocer, bueno, aspectos tan importantes de la sociedad de aquel momento, porque solamente con esto nos podemos hacer una idea de cómo vivían las familias, digamos, pudientes o con un poquito de medios en aquel momento, a mediados del siglo XVIII, y fijaros qué diferencia de educación entre estas niñas y las niñas que estaban allí huérfanas, totalmente diferente. Sí. Es un fondo de verdad riquísimo, muy consultado, y que prácticamente cualquier aspecto de estos siglos, de la edad antigua, que nosotros llamamos, puede estar reflejado aquí.
Pues los vamos desgranando cada jueves en esta sección, ¿está
claro?
Claro
que sí, claro. Y que sepa todo el mundo, y esto lo repetimos todas las semanas, que si alguien tiene interés en saber algo más de este documento o de cualquier otro, tiene a su disposición el Archivo Regional de la Comunidad de Madrid, que se puede visitar, que se puede ir, que se puede pedir algún tipo de documento, que ahí va a estar, como siempre, Nieves Sobrino, dispuesta a echarnos una manita
y a facilitar todo lo que haga falta.
Exacto.
Sabéis que aquí estamos, bueno, para atenderos de mil amores.
Muy bien, Nieves, pues muchísimas gracias y hasta la semana
a
que
vosotras.
Viene. Un abrazo muy fuerte.
Hasta luego.
María José, hasta luego.
Adiós.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Fuimos pioneros en el teléfono conectado en las mesas. Mucha gente nos recuerda por la diversión y los espectáculos en vivo en las despedidas de soltero y soltera. Y ahora nos recordarás por nuestra nueva cocina. Más platos, más sabor. Como siempre, Peletazo, Juan Bravo 66 o peletazo.com.
La Copa del Rey de Baloncesto te espera en Onda Madrid. Mañana viernes, desde las 7 menos cuarto de la tarde, se estrenan los equipos madrileños. Desde el Coliseum de A Coruña, el Real Madrid y Montaquit Fuenlabrada lucharán por un puesto en la semifinal. Y a las 8:30, fútbol. Siga con nosotros la retransmisión íntegra del partido Levante-Getafe. Escucha todo el deporte de Madrid solo en Onda Madrid.
¿Recuerdas cómo sabían las patatas fritas de tu infancia?
Ha llegado el momento de recuperar el sabor de lo tradicional, de lo auténtico, de la patata de siempre. Es lo que propone la familia Catalán, que desde Getafe distribuye a toda España la mejor patata para freír del mercado servida a domicilio. Entra en patatascatalán.es y descubre el auténtico sabor de la patata de siempre. Patatascatalán.es. Misma calidad, mismo precio. Todo el año.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Romo, ¿dónde me llevas hoy a comer? A ver.
Mira, pues nos vamos en busca de buena carta, de una receta, a un local con aire bohemio, aire vintage.
Me gusta.
El otro día te vi con tu boina,
Sí.
En las fotos de la matanza.
Sí.
Y digo, pues vamos a sacarle provecho también a la boina.
Ah, mira, déjatela. Pues sí. Soy yo muy de boinas.
Mira, sí. Un restrobar en la Latina, en la calle Alfonso VI, número 3. Se trata de Camo a ti. Es un restaurante puesto en marcha por gente con mucho mundo, pero que a pesar de todas sus influencias, lo que podemos también leer en carta o lo que nos puede dar vista la decoración del lugar, no es ni argentino, ni francés, ni italiano. tampoco de cocina fusión. Simplemente hay que dejarse llevar. Es un viaje a tres bandas.
Ah, mira.
Yo lo que recomiendo a todo el mundo, que tenga listo el pasaporte de su paladar.
Oh, qué bonito, qué cosa más poética. Fran Soros, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estamos?
Muy buenas.
Bueno, pues ya.
¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo están?
Pues aquí, con
toque poético que está poético. Hoy Martín Romo.
Nada, que me ha inspirado a mí esto de Camoati.
Claro que sí. Oye, ¿qué significa Camoati? ¿De dónde viene este nombre?
Es un nombre guaraní de los indios del norte de Argentina y de Paraguay y significa avispas reunidas amistosamente. Entonces le quisimos dar esa connotación. Uh-huh. Que realmente esto es un lugar de amigos y de encuentro, más allá de lo que es la parte gastronómica.
Oye, lo que estáis es en un lugar estupendo, ¿eh? En el corazón
estamos
de los Austrias, vamos.
Estamos en el corazón de los Austrias, sí, estamos en una calle que está escondida, con lo cual le da cierta especialidad también al restaurante, y la gente que lo descubre no lo puede creer, y vuelve y lo recomienda. La verdad que estamos muy contentos. En un principio, pues nos costó porque estábamos escondiditos en esta calle pequeña,
sí.
Pero al final eso nos jugó a favor.
Oye, Fran, un local, como yo decía, que aparte de, ahora repasaremos la carta, entra por los ojos, ¿no?
Sí, la gente cuando entra dice, uy, es como estar en casa, porque hay muebles antiguos que son esto que está de moda, el vintage, pero nosotros realmente hemos estado recogiendo muebles de la calle, arreglándolos. Hacemos algunas mesas nosotros mismos, tenemos en las paredes, hay papel antiguo de los 70 que lo hemos puesto hace poco, lo hemos rescatado de un lugar en Bélgica, y le ponemos mucho corazón también.
Uh-huh. Oye, lo que tenéis es una carta impresionante, quiero decir, con muchos platos. Algunos bastante originales. Bueno, es que me he quedado colgada yo directamente en la zona postres, ¿eh? Hombre, volcán de dulce de leche Coco Baileys, madre mía.
Sí, y con una bochita de helado también para amenizar.
Eso de regalo. Bueno, el que no quiera tanto volcán puede utilizar tarta de zanahoria, que esto como lleva zanahoria parece que no engorda ni nada. Luego no es cierto.
No, para nada, super light, con un poquito de queso crema y sobre todo a la hora de los tés y las tartas los sábados y los domingos que estamos abiertos, pues la gente viene a degustar las tartas que las hace mi socio Julián.
Ajá. Oye, ¿qué es un vitelotonato?
El vitelotonato, ¿sabes qué? Ayer estaba escuchando la entrevista que le hicieron a Pablo, que es conocido mío.
Ah, que hicimos con las pizzas, programa.
Sí, claro. Y claro, les iba a dar de receta el vitelotonato, que me gusta mucho y tiene mucha salida y a la gente le encanta, pero dije, no, vamos a hacer dos platos italianos de un día para el otro, así que cambié y les...
Ah,
me encanta, me encantan mis invitados,
Se van espiando unos a otros.
Escuchando, a ver cómo lo cuenta por la radio, que me han invitado a mí a lo de a cocinar con Eli en Hoy en Madrid, que hay que dar una receta, a ver cómo lo hace el otro chef.
Eso.
Oye, y
bueno, el vitelotonato, te cuento entonces.
Dime.
Es una carne que se sirve en lonchas frías, es redondo y quiere decir ternera atunada. Viene con una crema de atún, es muy 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 rica, es la zona del Piamonte, de Italia.
Uh-huh. Oye, ¿y el fuegolone?
Y el fuegolone es una... Nosotros en Argentina comemos muchas la provoleta, que es una parte, es el queso provolone que se hace a la parrilla. Entonces nosotros lo que hacemos, tenemos una pequeña carta de provolones, que hay tres, y bueno, el fuegolone es la última idea que tuvimos, que es fabuloso. Si tienen la oportunidad de probarlo, es la provoleta fundida y sellada, que viene con un jalapeño.
Sí.
Y lo que hacemos es ponerlo en la mesa, flambearlo con un chupito de tequila y comerlo. Y no sabes lo que es, porque aparte el suero de queso se suelta de queso y suelta un jugo que lo puedes mojar con el pan. Y es fabuloso, siempre y cuando te guste el picante.
Bueno, ahí estamos. Claro. O sea, quiero decir, a mí el picante, dame cualquier cosa picante, a mí dame una piedra picante y me la como. O sea,
¿en serio? Bueno, ¡oh! también contarte que recién me agarran con las manos en la masa, porque estábamos haciendo los ravioles caseros. Y tenemos unos ravioles, que también es una mezcla italiana-mexicana, que son de chipotle, mozzarella y nuez. Y viene con un pesto de aguacate, hierbabuena y rúcula. Y está fabuloso.
¿Esos cómo los también tengo que pedir? ¿Cómo se llaman?
Ravioles de chipotle. No, solo eso. Yo te cuento nada más un poco lo que está adentro, pero bueno, es una gran experiencia.
Lo voy a apuntar.
Lo que tienes que cada uno tiene su nivel de picante diferente, entonces a veces...
El mío es bastante alto, ¿eh? Te quiere decir.
Bueno, sí. Eres una de mis chicas, entonces.
Sí, sí, yo soy capaz de tumbar a un descargador de muelles comiendo picante, pero tan ricamente.
Bueno,
sí.
Pues vente para aquí, porque nosotros aquí comemos todos picante y siempre en la mesa de la comida personal alguno trae alguno para deleitarse.
Ya,
Estamos comentando algunos de los platos que a él le han llamado la atención de la carta, pero, Fran... ¿Cómo definiríamos la filosofía de vuestra carta o a la hora de dar de comer allí en Camoati?
No es el... A ver, siendo nosotros argentinos, tenemos una gran influencia argentina, entonces tenemos los cortes clásicos de carne, que los hacemos a nuestro modo, pero luego tenemos influencias de lo que realmente, aparte de nuestra sangre italiana y española, hacemos lo que a nosotros nos gusta. Ahí tenemos... pescados que vienen en forma japonesa, que es teriyaki, tataki. Uh-huh. Realmente lo que nosotros vemos y nos gusta, pues lo aplicamos a nuestra filosofía y se lo damos de comer a la gente. Uh-huh. Es una carta desestructurada, no es el típico restaurante argentino que entra y está el gaucho con el mate. Uh-huh. Han hecho una crítica en la prensa que decía que era como un restaurante argentino, pero en Palermo, en Argentina, que es un barrio, un barrio de Buenos Aires.
Uh-huh. Bueno,
eso es una buena definición. Uh-huh.
Bueno, sabes que te vamos a robar una receta.
Vale, claro.
Venga. Pues vamos a ver, porque nos toca cocinar con Fran Soros, recordamos, propietario y chef del restaurante Camoati en la calle Alfonso VI, en el número 3, ahí escondido en el barrio Latina, pero que tenemos que descubrir para seguir sus pasos ahora a la hora de preparar. Y vamos con carne, ¿verdad, Fran? ¿Qué vamos a preparar?
Parece que
hemos perdido, se nos ha quedado en la lejanía, ¿eh?
¿Cómo que se nos ha quedado? Yo lo escucho, allí,
estaban amasando raviolis, que no vamos a preparar raviolis, estamos amasando, pero hemos tenido ahí un cruce con la niña que se nos ha quedado más apartado, ya lo tenemos por ahí, ¿no?
A ver, Fran.
Fran, vale, que vamos con la entraña,
ahora,
¿no?
Ahí estamos,
estamos
bien.
Estamos con la entraña, sí, aquí estamos.
Vale.
El nombre del plato, que me gusta.
El nombre ya un poco asusta, porque la entraña suena a vísceras y tal, sí. Pero no es. Es un pedazo de carne... muy noble, con muchísimo sabor, que es una pieza alargada y está pegada a las costillas. Vendría a ser el diafragma o el músculo abdominal. Es una pieza que no es muy conocida en España, pero cada día más la gente... Es nuestro plato estrella, por eso se lo también...
Es decir, que yo voy a mi carnicero, digo que me prepare entraña y me la prepara.
Lo importante de todo, justamente iba a eso, es ir al carnicero y pedírselo. Hay carnicerías que se especializan en cortes argentinos también, cada día más. En el mercado de los costenses hay, en el mercado de la Latina también hay. Digamos que en los mercados siempre hay, si no, el carnicero conoce el corte. Y es un corte barato que puede estar entre los 6 y 8 euros.
Ah, muy bien, perfecto.
Lo importante también es, de la cantidad de kilos de entraña que hemos vendido, es la calidad. Y la mejor calidad que encontré por aquí es que sea nacido y criado en España.
Vale.
Y de paso nos damos una mano a nosotros mismos.
Muy bien,
porque
claro que sí.
Luego hay una entraña que viene de otros países, como Irlanda,
La entraña irlandesa para los irlandeses,
claro,
ya está.
Realmente a la vista es mucho más jugosa, pero luego a la hora del paladar defrauda.
Bueno, pues entraña nuestra.
Sí. Lo que viene esta pieza de carne es con dos capas de piel, una por encima y una por debajo, que hay que sacársela con la mano o pedirle también al carnicero que la saque.
Vale. Lo de ya preparada.
Sí.
A ver, la entraña se la pedimos al carnicero que nos la dé preparada y aparte de la entraña me imagino que necesitaremos más ingredientes para poder desarrollar esta receta, que es con chimichurri y también con...
Con chimichurri, por favor.
Y
luego
también
con hojaldre.
Unas mil hojas de patata que vamos a preparar. Tenemos la entraña ya limpia, lista. ¿Qué más ingredientes necesitamos, Fran?
Para la entraña, solo eso. Luego vamos a hacer la salsa chimichurri que va a acompañar la carne.
Sí.
Que sirve para cualquier carne. Y luego le vamos a hacer una guarnición de las patatas a la crema, como bien decía Sergio.
Muy bien. Pues, ¿qué necesitamos para el chimichurri?
Para el chimichurri necesitamos apuntar dos dientes de ajo, una taza de perejil fresco, dos pimientos rojos secos y molidos, o bien pimiento dulce, pimentón dulce, una cucharada de orégano seco, una pimienta cayena sin semillas, para ti, Eli, le puedes poner dos o tres.
Vale.
Media taza de vinagre rojo de vino y dos o 3 tazas de oliva, según la consistencia que uno le quiera dar a la salsa.
Vale.
Para hacer esta salsa, lo que vamos a hacer es primero picar bien el ajo y el perejil, mezclarlo con las especias secas, luego agregar, no sé si dije, el zumo de un limón, pues el zumo de un limón, el vinagre, lo dejamos hidratar unos 5 o 10 minutos y luego le agregamos el aceite.
Vale.
Para que esté bien cogido todo el gusto, por lo menos yo recomiendo dejarlo un día en la nevera.
Vale, ahí macerando. Vale,
consejo de chef.
Macer un poco. Sí,
sí, consejito de chef.
Se puede comer en el momento, pero bueno, ya con el tiempo, como las, como las cosas, hay muchas cosas que con el tiempo se ponen mejores. Pues estas. Y luego para el mil hojas de patata, vamos a coger 2 kilos de patatas, las pelamos, las cortamos en panadera, las reservamos y vamos a coger una fuente de horno que tenga unos 3 o 4 centímetros de profundidad, o la que tengamos en casa, la untamos con un poquito de aceite, ponemos una capa de papas, un buen chorro de nata, luego, perdón, sal y pimienta, un chorro de nata, luego otra capa, sal y pimienta, el chorrito de nata, un chorrito de vino blanco, y así hasta llegar al borde de la sartén. Lo metemos en el horno una hora o una hora y cuarto, lo pinchamos cuando esté tiernito, lo sacamos, le ponemos un poquito de queso mozzarella por arriba, lo volvemos al horno 5 o 10 minutos a gratinar y ya eso lo tenemos. Esa va a ser una guarnición que es la que tenemos en el restaurante con la entraña, que es fabulosa. Hay gente que lo pide solo.
Hombre.
Lo pide solo las patatas a la crema.
¡Ay, qué cosa más buena! Pues,
buena pinta,
oye, Sergio, rápidamente, ¿has tomado nota de todo?
Lo he tomado nota de todo.
¿Has puesto el chorrito de limón?
El chorrito de limón, el zumito también, todo. Todos
la
los
patata,
trucos,
la nata,
todos los trucos
lo
que nos va
todo.
Contando Fran.
Muy bien.
Va. Pues ahora para el Facebook.
Subimos esta receta al Facebook. Y lo que decimos siempre, si alguien, antes de ponerse a hacer un plato, quiere saber cómo sabe ese plato de verdad...
¿Cómo le tiene que quedar? Pues, ¿a qué se tiene que parecer?
Pues exactamente. En este caso, pues que pase directamente por este lugar tan increíble que está en la calle Alfonso VI 3, en el barrio de La Latina, en Madrid, en el Madrid de los Austrias, que es Camoatí.
Y aparte de la carta, seguro que tienen, Fran ha organizado algún evento, porque han estado viviendo la noche de los Goya, que os he visto yo en el Facebook, han corrido gente de Camoatí, la San Silvestre, no os perdéis nada, ni una fiesta.
No. De hecho, bueno, el Goya nos pegó bastante cerca, porque tenemos, viene gente del ambiente del teatro y del cine y tal, y tenemos amigos que han recibido Goya este año.
Así mira qué bien.
Contentos.
Qué suerte. Pues nada, Fran, que ha sido un placer. Que nos vemos en Camoatí.
Una cosita más, les quería anunciar en primicia que la familia Camoatí va a abrir también un nuevo local.
¿Qué tiene seis?
Se va a llamar Jaguar, cerca de la placita de Santo Domingo, años de Peral número 9. Prontamente, en mayo, pensamos que vamos a abrir.
Oye, pues avísanos. Pues, claro.
Hay un poquito de comida suramericana variada de varios países para que también podamos degustar.
Oye, Fran, pues cuando ya esté funcionando, nos lo
cuando
cuentas.
Cuando esté funcionando, les doy un toque también.
Y claro, y hablamos de Jaguar y nos das una receta ya con de ahí, de la carta. ¿De acuerdo?
Vale, genial, por supuesto.
Venga, un abrazo.
Bueno, chicos, muchas gracias. Que tengan buen día.
Lo mismo,
te dejamos
hasta
ahí
luego.
Con los raviolis.
Adiós. Vale,
hasta luego,
adiós.
Pues nada, corriendo al Facebook, ¿eh? Compañero.
Me encanta esto, que los chefs escuchen los unos a los otros para luego
para
decir,
no repetir
y para decir, oye, yo lo... Aquí, claro, ¿cómo lo conté yo? ¿Cómo
a lo mejor se pican entre ellos,
claro.
Bueno, y cuando son las 12:33 del mediodía en Hoy en Madrid, nos vamos a ir a descubrir Envera. ¿Qué es Envera? Pues miren ustedes, una entidad sin ánimo de lucro cuya misión es integrar sociolaboralmente a las personas con discapacidad. Hoy tiene una novedad que contarnos, y es que en el Centro Comercial de Isla Azul se les ha cedido un local donde, entre otras cosas, venden, fíjense qué curioso, los objetos perdidos que se quedan en los aviones y que la compañía, bueno, pues después de tener un montón de tiempo y ver que nadie los reclama, les cede gratuitamente para que luego estas personas puedan venderlas y sacarles un dinerillo. Bueno, pues hasta este centro comercial, hasta Isla Azul y hasta este local donde se venden esos objetos perdidos que recoge Iberia, se ha ido nuestra unidad móvil con Pedro Sánchez Noriega y con Gloria Talavera. Gloria.
Hola, ¿qué tal? Pues aquí estamos con estas maletas que tienen otra segunda oportunidad.
Sí.
Maletas, en su caso, casi nuevas, que la gente olvidó en las cabinas de los aviones, en esa cinta después de no recogerla, carritos de bebé, hasta una tabla de surf, me dicen, que se han llevado ya algunos clientes en esta experiencia solidaria, pionera y única en Europa, que ha puesto en marcha, como decías, esta organización en Vera, una organización que surgió hace 40 años cuando los padres que trabajaban en Iberia se daban cuenta de las necesidades que tenían, que era mejor estar unidos cuando tenían hijos con minusvalías. Después, esta organización ha ido creciendo, ampliándose a toda la sociedad, y por ahí también esa conexión que decíamos de la compañía Iberia de ceder aquellos objetos que, una vez que ha aplazado el plazo legal y nadie los ha recogido, pueden tener una segunda oportunidad. Es una iniciativa que nos va a contar Pedro Sobrino, que es el director general de Envera. Gracias por atendernos.
Buenos días, muchas gracias a Onda Madrid por darnos la oportunidad de contároslos. Como decías, es una organización que nace hace 40 años, que trabajamos con las personas con discapacidad a lo largo de toda su vida, trabajamos con ellos desde que nacen hasta que mueren prácticamente en nuestra organización, y esto, como has comentado, es un proyecto absolutamente innovador, es una experiencia única hasta este momento en toda Europa, y que de la mano de la generosidad de Isla Azul nos ha permitido desarrollar una actividad que es un espacio para la inclusión, un espacio para que las personas con discapacidad, fundamentalmente con discapacidad intelectual, tengan la oportunidad de mostrar a la sociedad cómo son, qué es lo que hacen, cuáles son sus valores, y eso en un entorno en el que la comunicación y el compartir con el resto de la sociedad es muy fácil gracias a lo que es el Centro Comercial Isla Azul.
Por eso se llama punto de inclusión, para que los clientes también compartan con vosotros experiencias. El personal que regenta precisamente este lugar también proviene de esa fundación, personas con algún tipo de discapacidad. Sole es una de las terapeutas, Eli, porque aparte de ofrecer todos estos objetos, lo que hacen aquí son actividades durante todos los días de la semana. Hoy, por ejemplo, tienen unos talleres de artesanía y de habilidades cognitivas, y la gente que los realiza son las personas que vienen de la residencia de mayores de 45 años con envejecimiento prematuro. Y están haciendo aquí unos telares, unos bolsos. ¿Qué hacen, Jolie?
Pues gracias a que han salido unos telares que facilitan mucho la labor de hacer unas bufandas, estamos haciendo unas bufandas, y también estamos haciendo ejercicios de estimulación cognitiva, ya que, como tú bien has dicho, el envejecimiento prematuro en estas personas es algo que hay que intentar trabajar todos los días. Bien, es cierto que este punto nos va a valer para hacernos muy visibles, para que, nunca mejor dicho, estemos incluidos dentro de la sociedad, que nos vean, que vean que podemos hacer cosas, que somos capaces, que valemos para muchísimas cosas, y que, aunque tengamos más de 45 años, podemos seguir trabajando y podemos seguir haciendo muchísimas cosas más.
Y además, todos estos objetos que se realizan de aquí de manera artesanal también después se ponen a la venta, ¿no?
Efectivamente. Ese es principalmente el fin, porque además es muy importante para todos los usuarios el saber que su trabajo tiene un fin. Y muchísimo mejor encima que viene a una tienda, que lo puede comprar todo el mundo, que se va a ver en muchísimas personas. Eso es lo más importante para ellos, es una gran motivación.
Si nos cuenten algunas de las personas que están aquí haciendo estos talleres, como decíamos, justo Lorenzo, ¿qué supone para vosotros estar aquí abiertos al público realizando estos trabajos también para que la gente se acerque, ¿no?, a vuestras necesidades?
Pues sí, buenos días. Pues sí, ya estamos haciendo también bufanda, como ha dicho Sole. Hombre, me cuesta un poquito de coger la maña de hacerla, pero bueno, me se da muy bien hacerlo.
Y Lorenzo, ¿qué tal te encuentras aquí? La gente pregunta.
Contento. Me gusta mucho la residencia y en Vera.
Y me gusta mucho escribir.
Ah, muy bien, eso también ayuda mucho a mantener intacto, ¿no?, ese intelecto. Pedro, ¿y la Radio Terrícola qué es? Porque aquí también se realizan programas.
Sí, Radio Terrícola es otro de nuestros proyectos que creemos también que es innovador desde el punto de vista, vuelvo a insistir, de la normalización, de el reconocimiento del talento y de la inclusión de las personas que, como nosotros, lo único que son es que tienen capacidades diferentes. Es un proyecto que nace en el centro ocupacional, donde tenemos chavales a partir de 18 años. Es un proyecto de radio digital, es un proyecto que desarrollan, diseñan y programan ellos con sus propios monitores, y es un proyecto que también nos permite, aparte de desarrollar propiedades cognitivas de los de las personas que están allí, nos permite llegar a la sociedad y explicar qué es lo que hacemos.
Y aquí están todos los lunes y los miércoles de 12 a 2, ¿no?, para explicarles cómo es esa radio terrícola. Y los viernes también lo que se hace es ofrecer asesoramiento a las personas que tienen discapacidad para encontrar empleo. ¿Puede venir cualquier persona, aunque no pertenezca a Envera?
Sí, nosotros, dentro de nuestra labor de inclusión, tenemos una unidad que se dedica fundamentalmente a todos los trabajos de inserción laboral de personas con discapacidad. Pues bien, esos dos días, en nuestro espacio Envera, en nuestro espacio Isla Azul, lo que hacemos es asesorar, aconsejar y recoger toda la demanda de empleo que pueda surgir de personas con discapacidad. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de formarlos, asesorarlos y llegar a conseguir el objetivo fundamental, que es la inclusión en la empresa ordinaria.
Y estáis dando un vistazo a la tienda, qué gran variedad, ¿no?, en cuanto a los productos artesanales que se realizan, desde bisutería, llaveros, botes de chucherías con mensajes divertidos, lámparas y también, como decíamos, esos objetos olvidados en las cabinas de los aviones, así como las maletas que se han perdido, algunas cosas incluso con etiqueta, ¿no?
Efectivamente, es la segunda oportunidad a productos, artículos que son nuevos. Fundamentalmente lo que traemos son productos nuevos, que no han tenido la primera oportunidad de ser usados y les hemos brindado otra. Es la historia de la vida. Queremos hacer un símil entre esos productos que no han podido ser usados y la vida de las personas, en la que, a través de su recorrido, siempre hay una segunda oportunidad.
Y fíjate, Eli, que estábamos mirando los precios por curiosidad. Tenemos objetos desde los 5 euros, una maleta, por ejemplo.
A ver, que yo necesito una,
mira,
que la mía se me ha roto.
10 euros.
¿Qué me dices?
Es el precio que podemos pagar. Y si luego queremos aportar algo más, ellos encantados, pero por 10 euros no la podríamos llevar.
Siempre, en todos los artículos, lo que hemos establecido es un precio mínimo, una aportación mínima. Pero evidentemente estamos abiertos al enamoramiento de las personas que nos conozcan y a su generosidad.
El otro día se llevó, me contaban un cliente, una tabla de surf, que también se olvida en los aviones, por 30 euros, que bueno, ya estará, me imagino, surcando los mares, ¿no?
Sin ninguna duda. Yo creo que la serie de artículos que aparecen, que al final se extravían y que al final el propietario no los reclama jamás, son variopintos de todo tipo y tenemos la oportunidad de darles esa segunda oportunidad.
Cuéntame lo más curioso que os ha llegado.
Pues lo más curioso que nos ha llegado lo has mencionado tú. La tabla de surf es un tema, un teclado, es un tema...
Una guitarra también.
Una guitarra, unos djembés, unos bombos, artículos que son realmente sorprendentes, pero que al final viajan como viajamos las personas a lo largo de la vida y se extravían.
Claro, Eli, además, cuando vamos de viaje normalmente seleccionamos aquello que más nos gusta en algunas ocasiones.
Claro.
Aquí estamos viendo unos estupendos zapatos de tacón que me imagino iban en el interior de una maleta que también se olvidó, ¿no?
Sin ninguna duda, todos los artículos que exponemos en la tienda y que ofrecemos esa segunda oportunidad son artículos extraviados que van en las maletas y que al final no aparece el propietario.
Esto acaba de comenzar y, como decíamos, es un proyecto pionero, único en toda Europa, donde tenemos la oportunidad de acceder a todos estos productos, de conocer también cómo se trabaja. Pedro, ¿querías añadir algo?
Sí, quería añadir que no solamente el hecho de poner a disposición de las personas que estén interesadas en estos artículos genera empleo, porque hay toda una actividad detrás de ordenamiento, de clasificación,
de reparar en algunos
casos de todos estos artículos, y eso lo hacen personas con discapacidad. Por lo tanto, hay una doble función: la segunda oportunidad y también la posibilidad de que personas con discapacidad hagan una labor tan sencilla o tan elemental y tan necesaria como es el inventariado, la clasificación de todos esos productos.
Qué bonito ese trabajo,
pues,
Eli.
Sí,
y
la
si
verdad
alguien
es que
quiere
sí.
ver, por ejemplo, cómo funciona esta radio terrícola, están abiertos aquí todos los lunes y los
miércoles de 12 a 2 o si quieren tener asesoramiento en cuanto al empleo, el viernes de 12 a 4 también se pueden pasar. Y como hoy, si quieren ver cómo se hace la artesanía con esos estupendos bolsos y bufandas a través de telares, también pueden venir aquí a la segunda planta del Centro Comercial Isla Azul.
Bueno, pues allí nos vamos a encontrar todos porque nos parece una idea estupenda, por eso nos hemos querido acercar hasta allí y que además seguramente a muchos madrileños les va a parecer estupendamente. Oye, se va uno hasta Isla Azul, se da una vueltecita, visita este local de Embera, se lleva algún producto baratito, aunque hay que ser generoso,
Mejor.
Y encima conoce un poco esta iniciativa que, como tú nos decías, Gloria, en fin, es pionera en prácticamente en todo el mundo y que nos ha parecido, pues es una iniciativa estupenda. Así que, gracias, Gloria, tú echa un vistazo a todo
sí,
lo que hay,
mira,
por allí,
una máscara veneciana, ¿sí? La llevo, ¿vale?
Vale, me parece muy bien.
Venga, hasta luego.
Beso, adiós, hasta luego.
Gracias, hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Si llevas tu coche a pasar la ITV y te dicen que no la pasas porque te has quedado sin pastillas, a ti esto te suena a... Por eso, ven a Ford Motor Craft y le pasamos la ITV a tu coche totalmente gratis. Nos encargamos de todo, solo pagas las tasas y te quitas de líos. Ford Motor Craft, un servicio de competición a un precio para ti. Te lo dice Lobato.
¿Recuerdas cómo sabían las patatas fritas de tu infancia? Ha llegado el momento de recuperar el sabor de lo tradicional, de lo auténtico, de la patata de siempre. Es lo que propone la familia Catalán, que desde Getafe distribuye a toda España la mejor patata para freír del mercado servida a domicilio. Entra en patatascatalán.es y descubre el auténtico sabor de la patata de siempre. Patatascatalán.es. Misma calidad, mismo precio. Todo el año.
www.ondamadrid.es.
Minutillos tenemos por delante en hoy en Madrid. Señor Calderón.
¿Qué tal? Hola.
Don Manolo.
¿Cómo estás?
Pues yo aquí divinamente, ya
tan
ves.
Tan guapa como siempre, te veo.
Muchas gracias.
Aunque sea jueves, como dices tú, que es
tengo
tu peor día.
Tengo los labios cortados del frío.
Yo también,
es que
un poquito,
frío.
Pero un poquito cacao, ya sabes.
Sí, a mí me ha dado María José Francisco, vaselina de la de toda la vida. Fíjate, esa que viene en la cajita rosa, que huele muy bien.
Sí,
me
sí,
estás
sí.
Mirando como si no supieras de qué hablo.
Sí, no, perfectamente.
Bueno, sí, parece como si no te hubieses maquillado en la vida, compañero, ¿no? No, es
he
verdad.
Sido, he utilizado mucho el cacao, muchísimo. Y el otro día fui a la farmacia y me llevé una sorpresa porque
¿qué?
Es carísimo ahora el cacao.
¿Ah, sí?
Pero muy caro, o sea...
Pero bueno, ¿de qué hablamos?
Yo
¿cuánto es caro?
Yo cuando compraba me costaba 10 pesetas como mucho...
Ya, claro, bien, es que estás hablando de
barrita,
cuando...
Y ahora cuesta
en fin.
mil y pico pelas, ¿cómo que no? Por lo menos vale 6 euros una barrita de cacao.
Ah, bueno, estás hablando de cuando eras alférez provisional o algo, ¿no, compañero? No sé de cuándo hablas, es que claro...
Sí, la verdad que cuando era alférez provisional...
¿Ves?
Poco,
es que sí. La vida sí, ha subido mucho.
Porque es verdad que a mí antes los labios se me cortaban cuando era pequeño, luego ya de mayor no tanto.
Pues a mí no se me habían cortado la vida y mira, estoy hecho un asco. En fin, que hoy nos vienes a hablar de uno de mis
así es. Creo
cantantes
que te gusta.
Favoritos.
Creo que te gusta.
Me gusta
fíjate
mucho.
Cómo cantaba cuando
mucho.
Tenía 11 años por Ray Charles. Once años tiene aquí la criatura, evidentemente. Stevie Wonder, 11 años, nació en Michigan en 1950. Aquí lo escuchábamos casi cuando cumplía los 12. Un LP que se publicó con las canciones de este crío cuando tenía 12 años. Nació en Michigan en 1950, prematuramente nació, y por eso no desarrolló las retinas. Comenzó a cantar en la iglesia, más tarde aprendió a tocar la armónica y luego se aficionó al piano y a la batería. Lo descubrió un miembro de los Miracles, que se lo llevó a la Motown. En 10 años, su voz se transformó, y aquí lo vamos a escuchar en esta canción, You're the Sunshine of My Life, que publicaba en 1972 dentro del LP Talking Book. Diez años y la transformación es brutal. En 1973 sufrió un accidente de tráfico que lo mantuvo en coma varios días y llegó a perder el sentido del olfato. Pero fue una década gloriosa. De 1974 a 1977 ganó 14 Grammys, incluyendo 3 discos del año, entre ellos Song in the Key of Life, para muchos uno de los mejores discos de la historia. La década la cierra con la publicación de La vida secreta de las plantas. En los años 80 colabora con Paul McCartney, con Barbara Streisand y con Michael Jackson. En 1984 lanza La mujer de rojo para la banda sonora de la misma película y obtiene un Oscar por esta canción. No New Year's Day to celebrate. En los años 90 publica más bandas sonoras, Jungle Fever, por ejemplo, de Spike Lee, y se dedica a actividades benéficas. Hubo que esperar 10 años para una nueva publicación que vio la luz en el año 2005 con el nombre de A Time to Love. De su madre y de sus seres queridos significó un periodo muy triste para Stevie, y todavía sigue pensando en homenajear a su madre Lula, a su hermano Ray Charles y a Luther Vandross, de quien era un excelente y extraordinario compañero. Es padre de 10 hijos y ha vendido más de 100 millones de discos, pero estamos esperando para este 2016 un nuevo trabajo de Stevie Wonder. Carrera impresionante la de este extraordinario músico, uno de los grandes músicos que ha dado la historia de la música, sin lugar a dudas. Ya se le vislumbraba que con 11 años iba a hacer cosas muy grandes. De hecho, los grandes estrellas de la Motown siempre cuentan como anécdota que veían a un chavalillo corriendo por allí, por los pasillos de la Motown, y era este pedazo de músico que, ya digo, los grandes aficionados a la música de Stevie Wonder están ilusionados porque han dicho que este año pueden aparecer nuevas canciones de este geniecillo que nació en Michigan en 1950. Y si me dejas, te recomiendo algunos conciertos.
Venga, mira, recomiéndame.
Hoy, por ejemplo, es día 18. ¿Dónde podemos ir? A Café Central, maravilloso Café Central, en el centro de Madrid. Actúa la banda norteamericana Delta Moon. Vienen a presentar su último disco, Lowdown. La banda de Atlanta lleva 13 años y 9 LPs. Su primera entrega la hicieron en 2002 y después de 14 años siguen apostando por lo que realmente les gusta hacer. Aparte de sus canciones, han hecho versiones de Dylan, de Tom Waits o de Skip James. El grupo está liderado por Tom Gray y por Mark Johnson. Y un cruce de guitarras, slide espectacular. La American Root Music Association nombró en 2008 a Tom Gray compositor de blues del año. Sus canciones han sido grabadas por Cyndi Lauper, por Manfred Mann, por Carlin Carter o por Bonnie Bramblett. Tom nació en Washington y en los años 80 lideró The Brains, con los que grabó un par de LPs. Mark Johnson creció en Ohio, en un camping de autocaravanas. A principios de los 90 se fue a Atlanta, donde formó The Rude Northerners, y se conocieron casualmente en una tienda de discos. De ahí surgió Delta Moon, esta noche en el Café Central. Y el día 20 estará en Moby Dick un madrileño, Salto. Es el proyecto que firma el músico Germán Fragoso. Su primer disco homónimo ha sido de lo más valorado durante 2015. En 2016 tiene previsto sacar un segundo LP, del que ha adelantado este single que escuchamos, con referencias a Neil Young, pero también hay recuerdos para la música británica. Antes era el guitarrista de bandas como Willy Tornado o Serpientes. Ahora, aunque no ha abandonado la guitarra, él pone la voz a sus propias canciones. Salto, el día 20, en Moby Dick. Ese mismo día, unos barceloneses estarán actuando en El Intruso. Se llaman Stay. Vienen a presentar su nuevo LP, esta maravilla titulado The Mean Solar Times, quinto álbum en la discografía de la banda barcelonesa. Ha trabajado durante 2 años en este nuevo LP, contando con la ayuda en la producción de Owen Morris, un tipo que ha trabajado con Oasis o con The Verve, y cuenta con la colaboración de Andy Bell, de Oasis o de BDI, a las guitarras en 3 de las canciones del último trabajo de Stay, que estarán presentando el día 20 en El Intruso. Y el día 22, el cantante norteamericano de Ohio, Joshua Radden, actúa en la Sala El Sol. Presenta su último disco, Onward en Sideways, el 6º en su carrera, con el amor y sus complicaciones como protagonista. Una de sus primeras canciones apareció en un capítulo de la serie de televisión Scrubs, y el fervor que despertó la canción lo llevó a firmar un contrato discográfico. Desde entonces sus canciones aparecen en series televisivas como Bone, House o Anatomía de Grey. Su primer LP lo publicó en 2006, 2 años después de su debut, y ahora viene a presentarnos su 6º álbum, con el que ha contado con Matt Chamberlain, el batería de Elvis Costello y de David Bowie, con Greg Lace, el guitarrista de Jackson Browne o de Willie Nelson, Patrick Warren, pianista de Bob Dylan y Emmylou Harris, y el productor y guitarrista Tony Berg, que ha trabajado con los Replacements. El día 22 en la Sala El Sol, Joshua Radden. Otros buenos días para los conciertos que nos trae la cartelera madrileña durante los próximos días. Este es fenomenal, desde luego. Joshua Radden se llama este chico.
Bueno, me lo voy a apuntar, que me está gustando. Sergio Rodríguez, muy siempre. Buenos días.
Buenos días, casi
entra
tardes.
Siempre como una estrella de rock, levantando los brazos y ya que estoy, ya acá.
No, no.
Calderón.
No des detalles, no des detalles.
¿No? Es verdad, parece...
La música que me motiva.
Que le motiva mucho. Bueno, pues hoy tienes, como siempre que viene Manolo y es muy generoso, hoy tienes 2 minutitos largos para resumir 5 horas de radio en verso.
¿Puedo decir el santoral?
Pues claro.
Me lo acaba de soplar Belén Almonacid, campeadora.
A ver.
Pues es el día de San Tarasio, que era un poco agitador.
¿San Tarasio?
Tarasio.
Qué bonito.
El que agita, por eso digo agitador. Sí. Hoy, que también es el día del tambor. Lo redoblamos en su honor.
Ajá.
Bueno, los taxistas revolucionados han venido de todo el país para contarnos en primera los problemas de la bajada de bandera. Y unos cuantos colmenareños viajeros en parajes antárticos por el frío, aunque hayan estado en un volcán activo y los pingüinos por sus fueros. En la isla, decepción, menudo aventurón. Y nuestro amo de casa, Pedro Caballero, hoy del fuego al fregadero. Consejos para las sartenes, bien usar y bien conservar. Y en el archivo regional, mucha cosa cultural. Hoy la intimidad de una moza hemos olisqueado ropas, muebles y vajilla que debía llevar recogidilla para entrar en un buen internado. Y una tienda con sorpresones, cosas olvidadas en los aviones por pasajeros despistados y por otros más avispados ordenadamente recopilados. Están en Isla Azul, donde puedes ir vestido de sport o vestido de tul. Y en la receta de cocina, una cosa muy visceral para el público en general. Entraña con chimichurri para el tronco y su churri, con mil hoja de patata para acompañar la cata. Y escuchando a Stevie Wonder, el de si bebes no conduzcas y si no tienes buen oído no te luzcas, que para eso está Manolo Calderón con su musical selección.
A ver si me acuerdo los jueves de meter más cosas para que luego el resumen sea más largo y no nos sobre tiempo.
Vale, vale.
Dice que sí, todo vale. Serio. Me encanta, Rodríguez, pero es como un niño. Es que te mira con una carguilla y te dice, vale, vale, todo convencido. En fin, que nos marchamos, que recogemos velas todo el equipo de hoy en Madrid y nos vamos a recobrar fuerzas para estar mañana aquí todos de nuevo a las 8 en punto de la mañana. Se quedan con Loli Jurado y las noticias en Onda Madrid.